También os recordamos, pues si no lo sabéis, que estáis escuchando Radio Malva, habéis sintonizado para eso el 104.9 de la frecuencia modulada, como solemos decir, la radio libre de los poblados marítimos y un poquito más para allá. Richard, ¿qué tal?
Aquí preparado para otro día más de radio, ¿no?
Espero que haya sobrevivido a la lluvia y a las goteras allá al otro lado del Atlántico, en Buenos Aires, en la periferia de Buenos Aires, se encuentra Aisa. ¿Qué tal, Aisa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos y todas? Aquí estamos sobreviviendo a las sudestadas aquí en este... en este periplo transatlántico, y un gustazo de estar presente.
Aisa, una más que colaboradora de esta radio y otros medios comunitarios de Latinoamérica. Un enlace maravilloso que tenemos acá en Radio Malva, siempre con el otro lado del Atlántico, y feminista más que de pro. A Magda, pues bueno, pues que voy a decir que lo que me ha dicho ella, que tengo que decir, militante de Entre Pobles. Y como habíamos quedado, le voy a lanzar ya la bola para que nos presente a Lorena, porque además creo que, al menos por cantidad de minutos que ha pasado con ella, la conoce mejor que nosotros y nosotras. Magda, cuéntanos, preséntanos a Lorena Camdal.
Bueno, mi nombre es Magdalena Beramendi, cierto, soy militante de Entre Pueblos durante todos estos años que estuve en Valencia y que el tiempo que esté, calculo que será hasta este año y no más. Y bueno, me defino también como feminista y por lo tanto para mí es un placer empezar a presentar una conversación que, bueno, no sé qué pensarán las oyentes y los oyentes cuando decimos conversaciones sobre feminismo comunitario en Centroamérica, y aquí tenemos presente a Lorena Camdal, que es una feminista comunitaria y que es militante activa de la Asamblea Feminista en Guatemala, que es descendiente de los pueblos originales maya, quechi y quincha, o quinca, o xinca, ya ahora nos contará exactamente cómo se dice, que es psicóloga social comunitaria, que es madre, que fue cofundadora de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Chalapán, Jalapa, que es integrante de la Alianza Política, Sector de Mujeres Mesoamericanas en Resistencia y de la Marcha Mundial de Mujeres. Y estamos con Lorena porque, entre otras cosas, Entre Pueblos, junto con la gente de la Intersindical Valenciana, hoy tenemos una conversación sobre, en la sede de la Intersindical Valenciana, en Juan de Mena, número 18, aquí en Valencia, a las 19 horas. Hoy vamos a tener una conversa sobre esto de feminismo comunitario. Y bueno, quizás toque que Lorena, no solo le oigamos la voz, sino que se presente a la manera que quiera, porque yo hice la presentación más típica de un currículum vitae, militante, pero al fin y al cabo ella se presentará como quiera.
Bueno, pues Ralnapari Anzamajan Tartimento, Ayala Chincali Mayanash Chalajpan, Lorena Camdal. Pues bonito sol porque acá nos está alumbrando bastante, así muy rico también, y bonito sol para quienes estamos compartiendo acá la voz, ¿verdad? Aguilar la voz y la palabra, el pensamiento, es algo muy hermoso, y agradecer este espacio en la radio, y también para Aisha, ¿sí?
Aisha, que es una amiga de desde que yo llegué a Valencia la tengo presente y está con nosotras allí, aquí, y es una militante de todas las horas.
Qué rico, porque es una conexión enredada.
Exacto.
Desde el otro lado. Y desde el otro lado se tejen complicidades también desde acá. Así que gracias también por el espacio para poder compartir y hilar el pensamiento y la palabra en esta charla. Así que gracias también a ustedes que han aperturado ese espacio acá en la Radio Malva.
Exacto. La radio que te quiere, dirían las enredadas.
Decimos todos y todas por aquí.
Bueno, no sé por dónde es que estamos. Yo estoy desacostumbrada, es un poco muy cibernético esto, y la verdad que un poco de emociona, poder estar conjuntamente, bueno, con grandes compañeros y compañeras de lucha, de resistencia en esa en esa actitud de mujer migrante y con digamos con una representante ahí también del feminismo comunitario, que venido al caso quería comentar que leyendo el texto que me habían pasado tuyo, Lorena, de un escrito donde, bueno, ahí estás perfilando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con tu historia y das los fundamentos. La verdad que aquí se escucha poco el feminismo comunitario dentro, digamos, de lo que yo te puedo decir del espacio de Buenos Aires, Argentina, Capital Federal. Yeah. Pero es muy interesante y la verdad que el texto que lo tengo aquí adelante mío, la verdad que vamos a tratar y obviamente ya está difundiéndose en todo lo que tenga que ver, porque bueno, actualmente estamos en grupos, estamos en iniciativas de un partido feminista acá en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y bueno, y movidas movilizantes en el sentido de por esta ley del aborto, ¿no?, de la despenalización del aborto. Claro. Ahora en 1 de noviembre va a haber una gran marcha que se espera que viene ya de mandato del último encuentro nacional, que 25.000 mujeres ahí en Posadas Misiones estuvimos y estuvieron luchando ahí y en los talleres proponiendo propuestas. Y bueno,
qué bien.
Teniéndote ahí es como decir, mira, te quiero escuchar, quiero que también recibir fuerzas para esta lucha que continúa, que creo que nos hermana a todas, en ese sentido. Ahora hablo de mujeres, ¿no?, de todas en cuestión de indígenas, de pueblos originarios. Aquí hay mucha lucha también con la parte de pueblos originarios en el tema de Formosa, en el noreste, de los Qom, mapuches otra vez, y veo y siento que no hay protagonistas mujeres en estas, hay, pero no son muy visibles.
Yeah.
Y eso poco también me preocupa en este aspecto de esta tierra, ¿no?, del, sí, del aspecto del sur, del cono sur de aquí, sí, Argentina. Sí, sí. Bueno, quería más o menos también nutrirme y tener la ocasión de escucharte para también tener más fuerzas e ideas para seguir en la lucha.
Pues la verdad es que yo creo que escucharnos varias nos ayuda también, digamos, cómo ir replanteándonos algunas cosas, y yo creo que eso es lo enriquecedor del feminismo en sus diferentes manifestaciones o corrientes, digamos. Y yo quisiera empezar por compartir, porque yo no quiero asumirme la palabra sola, ¿verdad? Y qué rico se siente cuando tejemos, ¿verdad?, la palabra. Entonces yo voy a empezar a compartir algo y luego, si quieren, a partir de lo que comparta, podemos ir tejiendo, ¿verdad?, si les parece bien.
Sí, cómo no.
Entonces, yo quisiera compartirles un poco que el feminismo comunitario es una propuesta, que si bien es cierto es una propuesta teórica, es una propuesta que nace de la práctica cotidiana comunitaria, del vivir comunitario de mujeres originarias, que en una montaña bastante remota en el sentido de acceso, si quieren, a la capital en Guatemala, nos hemos juntado, y nos hemos juntado para reinterpretarnos una y otra vez y muchas veces el cuerpo en relación de lo que significan las opresiones históricas, estructurales, que vivimos las mujeres originarias. Este es, como es un proceso que no voy a poder compartir aquí por radio porque me encantaría, pero que nos llevaría tiempo para hablarlo. Yo quisiera decirles que es todo un proceso que ha venido, digamos, de varios años. Nacimos en el año 2003 con un primer grupo, si quieren, incipiente. Ya para el año 2004 estábamos formados como una asociación, perfilándonos un tanto para entonces como en una asociación que necesitaba resolver problemáticas como urgentes de mujeres empobrecidas y con hambruna y desnutrición, porque por ahí hemos empezado. Nacemos, decir que nacemos de la clandestinidad, porque no teníamos legitimado el espacio de participación y organización de las mujeres en la montaña. Y luego digamos que ya a partir del año 2004 empezamos procesos de formación con una organización que no teníamos para entonces como conciencia política de dónde estábamos yendo, que era la Alianza Política Sector de Mujeres, en ese tiempo solo Sector de Mujeres, y estar, digamos, vinculadas o integradas a este espacio organizativo que hace una lucha histórica en lo que es la negociación de los acuerdos de paz en Guatemala. Ahí hay mujeres que son feministas y se asumen feministas, aunque la coordinadora para entonces no se asumía feminista. Nosotras como mujeres originarias como que entramos, tocábamos tantas puertas pidiendo proyectos productivos, por ejemplo, para resolver una situación inmediata de las mujeres, que era la hambruna, Y no se abrían puertas y la única puerta que se abrió fue la de esta organización diciéndonos, bueno, mujeres, miren, nosotras no podemos ofrecerles un proyecto productivo, pero les vamos a ofrecer un proyecto político, de formación política, si ustedes quisieran. Pues no le atinábamos, como decimos, por nuestros lares, por nuestra tierra, no le atinábamos, sin embargo dijimos, sí, ¿por qué no? Pensémoslo, también sería importante. Creo que desde el año 2004... hasta lo que va a ser el año 2009 empezamos procesos formativos que en su primer momento tenían como la intención de tener elementos de teorías feministas dentro, digamos, de lo que compartían como proceso. Empezar por primera vez a tratar de tener una comprensión de lo que era patriarcado, de lo que era racismo y de lo que era capitalismo, eso fue revelador para nosotros como mujeres en una montaña. Unas empezamos a tener una comprensión, empezábamos a cuestionar y a pensar y a repensar. Y lo que hicimos fue hacer una mediación, que eso fue lo primero que hicimos, y una contextualización, si quieren, de lo que estábamos interpretando por patriarcado. Y creo yo que de ahí hemos empezado a seguir caminando con otros atrevimientos. En el año 2008, cuando fue el Foro Social Américas en Guatemala, como un año antes la coordinadora sector de mujeres, que éramos integrantes, ya se había nombrado feminista y de izquierda, entonces nosotras entrábamos en el canasto de feministas de izquierda. Sin embargo, en el año 2008, en el Foro Social Américas, surgió un acontecimiento que es muy político para nosotras, pero a la vez lo abrazamos y lo amamos mucho. En este acontecimiento resulta que nosotras empezamos a darnos cuenta que nos cruzaban una cantidad de lesbofobias increíbles, como mujeres originarias. Y pareciera entonces que han presentado mujeres en este momento de una organización que se llama Lesbianas Liberadas en Guatemala y otros y otros colectivos lésbicos en Guatemala que se han presentado para esta la carpa de mujeres en el Foro Social América, y pareciera entonces que el bloque de mujeres, lo voy a decir así como se nombra, ¿verdad? Porque está en debate y discusión lo de indígenas, lo de etnia, o sí, originarias, pero bueno. Dale. En ese momento, digamos, se arma un bloque de mujeres indígenas, y no solo de nuestra organización, sino de otras organizaciones, y se empieza a tener una posición, digamos, bien complicada de las mujeres que habían presentado una manta con cuerpos desnudos expresándose afectividades, ¿sí? Uh-huh. Y empieza a haber un rechazo muy profundo, y se arma el bloque de mujeres indígenas. Y ahí empezamos otras a darnos cuenta de cómo se empezaban a emerger nuestras lesbofobias y qué estábamos teniendo como comprensión del feminismo. Creo que este fue un acto muy importante porque algunas hermanas nuestras de nuestra organización, que se estaban nombrando feministas, han tenido acciones sumamente, pues como ya lo dije, lesbofóbicas. Y eso nos ha llevado a que cuando regresamos a la montaña, empezamos a hablar en la montaña de que era necesario juntarnos y hablar entre nosotras para desencarnarnos, para hablar sin la instalación del miedo, del temor, lo que históricamente hemos tenido muchas mujeres originarias y que a veces lo asumimos como victimización, pero que íbamos a ser honestas con nosotras mismas de qué estábamos entendiendo por ser feministas. Creo que ese es un momento histórico a finales del año 2008, en el mes de octubre, donde nace para nosotras el feminismo comunitario.
A ver si entiendo bien, Lorena. Entonces, ustedes surgen en definitiva como un movimiento de sostener la vida, de cuidarse, de cuidar la alimentación, de hacer una actitud, de generar una actitud que sostuviera la vida, los cuidados entre ustedes y las que estaban pasando peor. Y después, de alguna manera, por causas que son justamente las que tenemos que empezar a pensar entre nosotras y nosotros, algo que tiene que ver con las identidades empieza a fraccionarlas, a dividirlas, ¿no? Casi como un mandato del patriarcado, del poder imperante, hace que las identidades sexuales aparentemente son como el factor o las diferentes formas o las diferentes prácticas sexuales parecen ser los motores que las dividen. Es una cosa como un poco complicada de entender, cómo nacemos como un movimiento que cuida la vida para cuidarnos entre nosotras y cómo por las diferencias que tienen que ver con las identidades o las prácticas sexuales, porque ni siquiera hay necesidad de definirse como lesbiana, pues se puede ser bisexual, se pueden tener prácticas abiertas de una sexualidad absolutamente diversa, y cómo esto, que yo creo que se va filtrando desde la ideología dominante, digamos, hace que las mujeres tengan que volver a mirarse su identidad, pero lo peor en todo caso es el fraccionamiento, aunque después seguramente hayan crecido con esto, pero bueno, ¿cómo es ese pequeño dolor que las mujeres nos seguimos propinando cada vez que nos dividimos?
Vaya, si no es dolor, porque yo creo que nosotras ese día nos lloramos y nos hemos llorado mucho y demasiado entre nosotras, y ese día hemos hecho un pacto político, y el pacto político era: vamos a respetar a las mujeres que quieran, desde una identidad étnica si quieres, porque hay todo un debate sobre esto, pero para nosotros fue un punto de partida. Vamos a respetar a estas mujeres que quieran asumirse en una construcción de feministas, en otras que no lo quieran asumir ahora, por todos los miedos que tenemos instalados históricos, y los vamos a entender. Y aquellas que queramos fortalecer una identidad feminista, lo vamos a asumir con un compromiso bastante fuerte y político. Y vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a decir, vamos a averiguar qué dice el feminismo, porque para entonces hablábamos de feminismo y no lo mirábamos con toda esa pluralidad de feminismos que hay. Yo creo que eso es histórico para nosotras, y de ahí nace nuestro feminismo comunitario. Y nace porque justamente ya lo que tú estás planteando para nosotras tiene como un hito muy importante: empezar a pensarnos la comunidad donde vivimos, mujeres y hombres originarios, como una comunidad también que vive bajo un régimen heteronormativo.
Ya que te has localizado tanto, ¿no? Decir, yo creo que estás hablando así sobre todo, ¿no?, del grupo al que perteneces, ¿no? Mujeres indígenas de Santa María de Chalapán, está bien, ¿no?
Así es.
Por nombrar el lugar, ¿no?, de que ahora mismo, en el que ahora mismo estás militando, estás trabajando. Y bueno, yo no sé si abrirlo demasiado, pero a mí hay cosas, ¿no?, de textos que he leído tuyos preparando por la entrevista de hoy, músicas incluso que he ido buscando. Por ejemplo, la cosa de la recuperación y defensa de nuestro territorio, cuerpo, tierra, no sé si en respuesta también a agresiones que están habiendo en vuestra misma localidad, ¿no?, por parte de petroleras.
Ya.
Ahí, sí. Ahí te lo dejo.
Ya, está bien. Aisa, ¿querías decir algo así de repente? No sé si puedo.
No, tranquila, que es, bueno, más o menos un poco eso, en la concepción que más o menos estás, porque es, me parece que urgente y necesario concebir, no sé si llamarlo, pero bueno, yo creo que hoy por hoy yo lo estoy como concibiendo así, el feminismo como un estado de vida, una ideología, en el cual yo me identifiqué con lo que decías acá de Abdi Ayala, ¿no?, en la, digamos, de ver un contexto en todo, ¿no?, el cuerpo, la tierra, como recién decía Tony, como que todo está enredado, todo tiene una comunicación, una razón de ser. Y personalmente he abrazado el feminismo, más allá de haber pasado por diferentes ideologías políticas y partidarias, pero creo que hoy por hoy, y creo que de aquí en más, para adelante, es la única herramienta en todas las hermanas, de todas, ¿no?, de las originarias, de las actuales, de las migrantes, de las que nos mezclamos la sangre. Creo que ese es el camino, el feminismo en todo sentido, que todavía muchas mujeres, como tú dices, hay todo un estereotipo y un recelo a la cuestión del feminismo. Estamos cambiando, o sea, tratamos desde otros grupos o de aliarnos, que por ahora somos 3 o 4 mujeres nada más que tenemos esa misma, como es, como un sentimiento, así como que lo tomo así, no sé cómo vos lo ves.
Ya. Pues compartirles que efectivamente nosotras empezamos como a sentir que algo nos estaba distanciando de las interpretaciones de otros feminismos. Porque empezamos a sentir que hay una interpretación de feminismos muy eurocéntricos, muy blancos, muy de clase, y que desde una posición pareciera que quieren nombrar las opresiones históricas y estructurales de las mujeres como de manera estandarizada. Entonces las mujeres originarias empezamos a repensarnos en la comunidad. ¿Cómo es que vivimos esas opresiones históricas? ¿Y cómo hay una contextualización, una temporalidad incluso, de manifestación del patriarcado como ya así más específico, por decirlo? Nos hemos atrevido entonces a construir una categoría, que es la categoría que hemos nombrado como patriarcado ancestral originario. Este patriarcado ancestral originario, nosotras lo decimos, y lo decimos, digamos, con mucha valentía, en términos de que es un patriarcado que se configuró previo a la colonización y que está manifestado dentro de los pueblos originarios, tiene su propia forma de manifestarse, la propia forma de vivirse y la propia forma de reconfigurar fundamentalismos étnicos, incluso esencialismos, que subyugan a las mujeres originarias. Cuando entra hace 520 años todo lo que es el embate de la colonización, viene otro patriarcado a nuestro territorio en Abyayala, viene el patriarcado colonizador. Juntarse este patriarcado ancestral originario más este patriarcado colonizador, a eso las hermanas aymaras bolivianas feministas comunitarias han nombrado como el entronque patriarcal. Este entronque patriarcal se convierte en la cuna perfecta para que nazca el capitalismo, en ese momento el colonialismo, el racismo, lo que va a ser entonces el capitalismo, su fase ahora neoliberal, y la globalización y más que venga. Entonces,
¿más?
Sí,
¿más?
Sí, porque el sistema de opresión fundante para nosotras es el patriarcado, y por eso yo coincido con Aisa cuando dice, ¿verdad?, que el camino para nosotras como feministas es justamente tener una lucha contrasistémica patriarcal, uh-huh, porque realmente para nosotras el sistema fundante de todas las opresiones en el mundo es el patriarcado, como tal, como sistema universal. Entonces, un poco lo que planteaba Tony, cuando nosotras en el año 2008, por ejemplo, empezamos una lucha bien fuerte e importante también, que va a ser, bueno, desde antes la hemos empezado, pero sale como así más luz pública, la lucha contra minería, por ejemplo. Empezamos a vincular algo que antes creo que no habíamos vinculado y que era muy importante para nosotras, y poder hacer la posibilidad de hacer como un entramado, un entrelazado, un enredado, que tiene que ver con cuerpo y tierra. Y entonces, por ejemplo, en el año 2005 hemos salido con una denuncia pública muy fuerte por todo lo que vivíamos o seguimos viviendo en las comunidades acerca de violencia sexual contra niñas, niñas de 11, 12 años que son raptadas para iniciar vida marital, y que en nuestras comunidades originarias se ve como algo normal, es cultural, es un uso y costumbre. Incluso los gobiernos indígenas no te van a juzgar algo así en un tribunal de jurisprudencia indígena, porque eso no, eso es normal, sí, es cultural. Entonces, ¿qué te van a juzgar? Eso que te lo juzguen otros, pero eso aquí no se juzga. Hemos empezado, digamos, una lucha muy fuerte por denuncia de violencia sexual y esto. Y esa lucha la hemos ido trayendo durante los años. Y es en el año 2008 cuando empezamos a hacer nuestra lucha para conformar lo que es la Coordinadora Territorial Acción Comunitaria Xinca-Xalapán para la defensa contra 31 licencias de exploración y explotación de minería de metales en la montaña, que empezamos a vincular dentro del Movimiento Indígena Nacional. ¿Qué estábamos entendiendo por defensa de territorio, cuerpo, tierra? Es una consigna política e histórica como mujeres originarias, porque entonces nos damos cuenta que para entonces había una fuerte lucha del movimiento indígena, y al igual que ahora, ¿verdad?, de defensa de los bienes naturales, de defensa del territorio, tierra, contra todo el neoliberalismo. Y nosotras hemos estado ahí, las mujeres echando punta, como decimos por allá, con esto. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que pareciera que la lucha por la defensa de los cuerpos de las mujeres estaba quedando por un lado, no tenía la importancia. O sea, estamos defendiendo un territorio, tierra, ancestral, originario, por ejemplo, y luchando contra minería, pero dentro de ese territorio hay cuerpos de mujeres que tienen cuerpos expropiados históricamente, ¿sí?, y cuerpos que hoy están viviendo violencia, y eso pareciera que está quedando de lado. Entonces, ahí viene esta consigna bastante fuerte, digamos, y que plantea: no puede haber un cuerpo aislado de una relación energética con la Tierra, con los elementos del cosmos. Y empezamos ahí justamente a fortalecer un pensamiento cosmogónico, atrevernos a hacer ese entramado de cosmovisión y feminismo, pero una cosmovisión liberadora, no la refuncionalización de cosmovisiones que también son hegemónicas, que te subyugan como mujeres.
Estaba pensando cuando ella empezó a hablar y dijo el feminismo comunitario es algo que no se ha oído mucho por aquí, por Argentina. Estaba pensando también en Uruguay y en todas las urbes, en las ciudades grandes, tanto europeas como las latinoamericanas, pero que no miran demasiado a sus sectores indígenas, no miran hacia su pasado. Yo creo que Buenos Aires y Montevideo son un ejemplo de esto, que están de espalda de alguna manera, yo creo que básicamente a la naturaleza, porque quiero unir esta cuestión de cuando ustedes se juntan como movimiento originario para cuidar de la vida de las otras, por lo tanto para cuidar la vida en general, y cómo las feministas, que nos hemos hecho feministas en entornos urbanos, cómo también de alguna manera esta falta de conexión con la naturaleza, con los procesos vitales, con los ciclos, con nuestras menstruaciones, con los ciclos lunares, con los ciclos solares, con la naturaleza misma, con tocar un árbol, con trabajar la tierra, con estar en consonancia con los saberes más ancestrales de nuestras propias tierras, desde el sur y desde el norte, porque aquí el movimiento feminista, perdónenme si alguna se siente herida, pero tampoco mira a las mujeres rurales. O sea, nosotras aquí nos miramos el ombligo entre las feministas urbanas, y eso es cierto. Y por más válida que sea nuestro combate y nuestra lucha, hay un saber que estamos dándole la espalda, que yo creo que no logramos comprender hasta qué punto nos mutila nuestra propia posibilidad, no solo de juntarnos desde la diversidad y juntarnos con todos los ciclos naturales y con los saberes originarios de las campesinas gallegas, con las campesinas y con las mujeres originarias de Latinoamérica, que de alguna manera yo creo que lo que hacemos es expropiarnos una parte del conocimiento de nosotras mismas, porque aquí, entre las feministas europeas, tampoco hablamos radicalmente del cuerpo, hablamos de derechos sexuales y reproductivos. Parece que eso queda como un nivel de mucha racionalidad, pero los cuerpos concretos no son territorio trabajable, no nos cuidamos entre nosotras, no cuidamos nuestra salud, militamos 24 horas y eso tampoco es vida. De alguna manera hemos entrado por el aro en esta cuestión de las supermujeres militantes, que estamos en todos los frentes, que hacemos un poco de todo, pero yo creo que en el fondo no estamos haciéndolo de un amor bastante más integral a nosotras mismas y a los procesos vitales.
Y yo creo que justamente con lo que estás diciendo tiene que ver en que nosotras, digamos, dentro de tan complejo, pero a la vez dentro de cómo vamos revisándonos esa coherencia feminista, plantearnos que lo personal es político.
Exacto.
Te está invitando a repensarte, verte el cuerpo, a sentirte el cuerpo, a partir de un lugar de enunciación. Así lo planteamos nosotros la consigna Territorio Cuerpo. Este territorio cuerpo, que es un lugar, es un espacio pluridimensional que ha sido mutilado, ¿sí?, por el sistema patriarcal, por eso es tan heterosexual, porque te tiene asignado toda una sexualidad, te tiene asignado sentimientos, pensamientos, deseos, te tiene tabulado, y si te pasas de ahí, ya eres anormal, ¿verdad? Entonces, creo yo que esa pluridimensionalidad de los cuerpos, donde tenemos que repensarnos cómo el sistema patriarcal en sus diferentes manifestaciones y contextos te ha ido instalando y te ha ido metiendo miedos, ha internalizado presiones, como hoy por hoy también es importante hacer una conexión energética de tu ser y estar en relación con el cosmos, contigo misma, con las otras y los otros y con el cosmos. Porque entonces pareciera que no estamos mirando cómo ha habido, digamos, un sistema patriarcal capitalista que ha elaborado un modelo de desarrollo neoliberal y que ese modelo de desarrollo lo ha estandarizado a nivel mundial y te ha mercantilizado la naturaleza, y por lo tanto hoy sentimos como mucha alegría ver el enorme rascacielos y edificio que se está construyendo, porque eso es término y significado de progreso para nosotros, que no miramos, por ejemplo, aquello tan vívido de las comunidades originarias que están planteando. No luchamos solo para nosotros, luchamos para la vida del mundo, del planeta, porque el preservar el agua, el cuidar el agua, es estar cuidando la generación y la intergeneración de las vidas, ¿verdad? Y entonces ahí hay algo va más de fondo, que tiene que ver con que el sistema patriarcal ha mutilado nuestra identidad planetaria. Cuando hemos tenido esa mutilación de la identidad planetaria, entonces todo va en términos de recursos naturales, en cómo mercantilizamos entonces los recursos naturales. Los pueblos originarios hemos visto la vida, digamos, como una relación de mujeres, de hombres, del ser y estar en el cosmos para el bienestar. No, el término bien, el bien natural, no es el bien de posesión, ¿verdad?, sino es bienestar. Es como la relación, digamos, en el castellano como más aproximada de lo que queremos decir, de una relación cosmogónica que hoy por hoy nos está haciendo repensar que si no asumimos corresponsabilidades de este patriarcado, que no solo ha subyugado los cuerpos de las mujeres, también de los hombres y también la naturaleza.
Sí, porque en la medida en que nosotras tenemos que de alguna manera soportar esta mutilación cultural en esta forma de olvido, de enajenación y de sabiduría que no hacemos consciente y que por lo tanto no la hacemos vida vivida. Yo creo que en esto se nos juega tanto a las mujeres como a los varones, ¿no? Creo que en esto perdemos todas y todos.
Así es.
Exactamente, acá enredando ahí, confabulando con Tony, que seguramente tendrá musiquita también, y bueno, nada más cerrar con, en este bloque, no, nada queda cerrado, es todo abierto como el mismo cosmos. Me gustaría nada más decir, extractar desde tu trabajo, es recuperar el cuerpo para defenderlo del embate histórico-estructural que atenta contra él. También implica de manera consciente provocar el desmontaje de los pactos masculinos con los que convivimos.
Así
implica
es.
Cuestionar y provocar el desmontaje de nuestros cuerpos femeninos para su libertad.
Así es. También la feminidad de la naturaleza.
Sí. Bien, en una de las entrevistas que le hacían a Lorena, ella hablaba de un grupo de mujeres que está recuperando instrumentos, que está de alguna manera peleándose, haciéndose un hueco, ¿no?, dentro de la música tradicional boliviana. Guarni Pachacuti. No he podido encontrar nada de Guarni Pachacuti, pero bueno, les he investigado a fondo y en su Facebook sí que he encontrado una sugerencia de otro grupo de mujeres que andan con el mismo tema y además tiene un nombre también de lo más rompehielos: Sagrada Coca, música autóctona boliviana hecha por mujeres. Vamos para allá. We'll be right back.
seguís en Radio Malva y tenéis un teléfono por si queréis participar en esta conversación tan interesante, que es el 963564947. Y bueno, es que se han abierto dos melones muy jugosos. Yo no sabía por cuál empezar, ¿no? Es que claro, esto es que uno era el debate sobre los distintos feminismos que hay, lo heteronormativo y todo esto, y otro es el tema de siempre, ¿no? El tema de los recursos naturales y la denuncia que sobre todo se hace desde los pueblos originarios de la concepción occidental que se tienen sobre los recursos naturales. Bueno, a mí me parecen las dos cosas interesantes, pero yo te voy a preguntar sobre el tema yo voy a seguir con el tema de feminismos. Yo te quería preguntar si se puede hablar de un feminismo indígena, y lo digo porque con esto de la historia poscolonial, ¿no? Que, o sea, después de la colonización, empezaron a surgir discursos generados desde lo que antes eran los pueblos colonizados, ¿no? Y se empezó a hacer historia, antropología, en fin, psicología social, filosofía, pero ya por parte de los pueblos colonizados. Pues claro, en Occidente llegó a los círculos de izquierdas y tal, nos llegó todo eso y nos pareció muy interesante, ¿no? Y por ejemplo, las mujeres musulmanas feministas hablan de eso también, de un feminismo islámico, critican un poco la concepción feminista eurocéntrica. Pero por otro lado, tú has hablado de que también hay un se cae en el o sea, el peligro es caer en el esencialismo étnico y todo esto, ¿no? Entonces no sé cómo lo veis eso.
Que has hecho una pregunta de pregunta. Y la verdad que es una pregunta clave, porque es algo que también han preguntado en otros lugares, en otras comunidades, territorios, ¿sí? y en diferentes espacios de reflexión, digamos. ¿Feministas comunitarias o feministas indígenas o feminismo indígena? Yo creo que vamos a respetar a aquellas mujeres que se lo estén planteando como feminismo indígena, porque realmente algunas se lo están planteando así, y vamos a respetar como esa historia de las mujeres que han construido un posicionamiento y porque hoy lo están nombrando así. Nosotras no lo nombramos así, y no lo nombramos así porque creemos que al asumir un feminismo indígena estamos asumiendo justamente una parte muy fuerte de por lo que estás luchando, de lo que estás en contra, que tiene que ver, digamos, con toda una asignación cultural, étnica, y tendríamos que debatir el indigenismo, ¿verdad? De hecho está en cuestión, ¿verdad? Hablar sobre si te nombras indígena, si te nombras originaria, vienes de una identidad étnica, bueno. Todo está en cuestión para el feminismo. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando planteamos un feminismo indígena, pareciera que desde una opresión estamos hablando, digamos, de hacer una contraopresión desde esa opresión. Y para eso es un tanto complejo para nosotras. Entonces lo nombramos también, nosotras preferimos hablar de feminismo, porque entonces ahí estás haciendo una enunciación sumamente emancipatoria, y estás hablando de comunidad, que es un espacio significado dentro de pueblos originarios. La comunidad ha sido muy histórica, de hecho hoy reconocemos una comunidad también como patriarcal, una comunidad heteronormada, por ejemplo. Y reconocemos que también dentro de esta comunidad hay saberes también ancestrales muy interesantes que no han sido reconocidos o develados dentro del mundo originario. En el caso, digamos, de lo que una compañera, como lo ha nombrado en Guatemala, que es Ana Silvia Monzón, una feminista de trayectoria también, que ella lo ha nombrado como la femialogía, y nosotras hemos puesto la femialogía de nuestras ancestras. Es hacer una recuperación histórica de la memoria larga de los pueblos, donde las mujeres originarias hemos contribuido también a una lucha contra el sistema patriarcal originario, y también de aquellas mujeres, reconozcamos a Bartolina Sisa, por ejemplo, entre muchas que hicieron una lucha histórica contra el colonialismo, en los tiempos de la colonia tal cual, bueno, que todavía seguimos viviendo colonialismo, pero en ese momento histórico, ¿verdad?, 500 años y tanto para acá, digamos, ¿qué implica para nosotras entonces reconocernos como feministas? y cómo asumirlo. Para nosotras ser feminista es la lucha que hace cualquier mujer en el mundo, en cualquier época de la historia, contra un patriarcado, y que ella se rebela contra un patriarcado que la oprime o la quiere oprimir, ¿sí? Porque entonces reconocemos a aquellas mujeres que nunca se han nombrado feministas como ancestras, pero tenemos hoy una sabiduría de transgresión y de rebeldía importantísima de esas mujeres, y que no están nombradas ni visibilizadas, pareciera que en las olas de los feminismos, ¿verdad? Pero que son mujeres que también han aportado muchísimo también a las luchas y a las resistencias y emancipaciones de mujeres originarias. Y en esto también quisiera decir que para nosotras hablar de la comunidad es también hablar de una propuesta política de comunidad. La comunidad para nosotras debiera ser una comunidad que vaya, digamos, entramando, articulando, tejiendo el tiempo, porque el tiempo en los pueblos originarios lo tenemos a la inversa de cómo corren las agujas del reloj occidental, ¿sí? El tiempo va hacia la izquierda. Entonces, tendríamos que estar hablando del tiempo, cuál es la cuenta de los tiempos de los pueblos originarios y cómo comprendemos la vida en relación, en espiral, ¿verdad? Y por qué es que afianzamos y nos vinculamos mucho con la Tierra y los elementos del cosmos, por ejemplo. Entonces, la recuperación del tiempo, la recuperación de la memoria, la recuperación de los cuerpos, y no estamos hablando solo del cuerpo de las mujeres, estamos diciendo cuerpos de hombres y mujeres. La recuperación del cuerpo, la recuperación de la comunidad de comunidades y la recuperación del movimiento, ¿sí? Porque entonces reconocemos de que frases, digamos, como todo está escrito en piedra, o la sacralidad de una cultura, también tendría que estar cuestionada en virtud de la vida, en virtud de reconocer que hoy por hoy estamos en una desarmonización cosmogónica muy fuerte. Así como el feminismo plantea las relaciones desiguales de poder de hombres, ¿verdad?, sobre las mujeres, en el feminismo comunitario estamos planteando que hay una desarmonización cosmogónica en esas relaciones también, ¿verdad?, de las mujeres, de los hombres originarios, que es histórico, y que hoy por hoy nos está invitando y reflexionando a para que seguir contribuyendo a la vida. Es importante que reconozcamos las diferencias que radican en cuerpos diferenciados. A eso le llamamos el par político. No estamos hablando de una pareja heterosexual. Estamos hablando, reconozcamos que la comunidad está integrado por cuerpos, ¿verdad?, y seres que tenemos diferencias, ¿sí? No solo estamos hablando de la diferencia de un pene y de una vulva, una vagina, ¿sí? No. Estamos hablando que aquí hay diferencias, y en estas diferencias que existe, tener la responsabilidad cada cual y el respeto de reconocernos estas diferencias desde un lugar de enunciación muy propio de cada cual, tu territorio cuerpo, ¿sí? Entonces, compartir esto creo que es un planteamiento de por qué entonces nos estamos nombrando feministas comunitarias. La comunidad como un cuerpo, no heterosexual, un cuerpo que representa el par político, seres conviviendo en sus diferencias ahí, y que tienen, cada cual tiene pluridimensionalidad. Cada cual puede manifestar esa sexualidad amplia, no tendría que ser absolutamente heterosexual o bisexual, o sí, sino es amplio, que también integra, por ejemplo, la espiritualidad no hegemónica, una espiritualidad libertaria, una relación con la naturaleza, una relación con las otras, los otros, una posibilidad de tejer posibilidades con otras y otros. Entonces, yo creo que por eso es que cuando decimos feminismo comunitario, sí consideramos que hay una diferencia sustancial entre nombrarte como feminista indígena. Pareciera que ser feminista indígena estás nombrándote desde una identidad étnica y decir yo como mujer indígena asumo el feminismo. Nosotras estamos planteando, nosotras como mujeres originarias estamos construyendo categorías y conceptos que nombran nuestras realidades de opresión, pero también de emancipación, y estamos haciendo una propuesta política. No desde una identidad étnica, sino desde una identidad emancipada, ¿verdad? Que está cuestionando lo étnico, los esencialismos y fundamentalismos, por ejemplo.
Exactamente. Es como también, bueno, un poco lo que ahí estabas describiendo, es lo que llamamos también, que yo descubrí acá, el término sororidad, ¿no?
Ya.
Estar, digamos, hermanadas en sororidad, y una continua reconstrucción y deconstrucción, que eso de la mano de Magda y de los encuentros que hubo ahí de mujeres a través de esa enriedo que hicimos ahí, que hizo Magda propiamente dicho, fue que donde también a nivel mujer una va como va transnacionalizándose, ¿no? A la vez,
sí.
Una cosa, digamos, poderosa, digamos. Se escucha el martillo, ¿no?
Sí, muy, muy mucho, pero bueno.
Perdón, hoy justo el gallego se le está tirando una pared y bueno.
Bueno, pero vamos a tomarlo como una especie de telón de sonido en el que lo que estamos haciendo es deconstruyendo para volver a construir otra realidad. Entonces vamos a decir, vamos a pensar que Andrés nos está ayudando a deconstruir conceptos que a veces están muy duros y que hay que martillar sobre esto. Y en esto también creo que cuando trabajaba un poco Lorena este concepto del feminismo indígena y por qué empezar a pensar en esto de lo comunitario, también creo que es un trabajo que no solo hay que hacer en el sur, creo que es un trabajo que hay que hacer en todos los lados, porque nosotras, las feministas que estamos, bueno, yo estoy habitando el territorio norte, ¿no? Pero mi territorio ancestral o mi territorio también espiritual tiene mucho que ver con el sur, más allá de que por ahí tengo ascendencia vasca más que indígena. Pero en realidad de lo que se trata es, yo creo que de no compartimentar los saberes, de generar alianzas que sean mucho más transnacionales, que sean desde los diferentes feminismos, que sean desde la posibilidad de construir alianzas que nos sostengan en este camino de tirar abajo no solo techos, sino paredes y muros que nos han separado, y de no seguir generando identidades tan que nos fraccionan, ¿no? Cuando uno dice indígena, dice europea, dice feminista de la diferencia, feminista de la igualdad, lo único que estás haciendo es como seguir generando paredes que te van separando de otras y de otros, cuando lo que estamos intentando es generar alternativas diferentes de donde crecer desde la diversidad y donde poder empoderarnos todas y todos, porque también yo creo que esto no lo nombramos mucho las feministas porque parece que no es políticamente muy correcto, pero este sistema nos desempodera a todas y a todos. Y es cierto que los todos tienen que generar su discurso y su práctica para transformar, pero nosotras también tenemos que generar prácticas diferentes que nos junten con otras diferentes, del sur, del norte, del propio norte, porque norte musulmán y norte cristiano, digamos, tiene muchas cosas para derruir, para poder empezar a encontrarnos, ¿no? Y creo que en esto hay mucho curro para hacer todavía.
A mí hay algo que siempre me ha llamado la atención y ahora todavía más desde que lo escuché, y es el tema de la cultura del buen vivir. Ya es por lo que he ido entre leyendo y escuchándote, ¿no? También a lo largo del programa, como que hay una necesaria intención, ¿no? De rizar el rizo, porque al menos algunas personas como yo, lo que les ha llegado de la cultura de buen vivir es esto está muy bien. deberíamos de practicarlo acá, pero así como que leyéndote y escuchándote, pues se me ha roto algún que otro paradigma. E incluso mi mitificación y mistificación, ¿no? Si quieres rizarle rizo a la cosa, o también contar someramente, ¿no? Porque en plan didáctico, porque igual la gente que nos está escuchando dirá, eso del buen vivir no tiene nada que ver con el bienestar social ni nada de eso. Es algo que nos llega de unas montañas aquí muy lejanas y que pienso que es muy interesante, una relación, ¿no? Una relación de vivir y de estar en el mundo.
Sí. Pues creo que lo que estás, digamos, planteando para compartir, ¿verdad?, mujeres y hombres que nos escuchan a través de esta radio, compartirles que el buen vivir es un paradigma, es un pensamiento construido por pueblos originarios del sur, ¿verdad?, en lo que se llama América del Sur, pero los pueblos del sur llamamos Abya-Yala, ¿verdad?, toda la parte, digamos, del sur andino. Y es el buen vivir, digamos, nombrado en pueblos originarios como el Sumacausay o el Sumacamaña, por ejemplo, es un paradigma muy ancestral, pues, y que plantea, digamos, una relación también de la vida, y que para nosotras, justamente lo que tú estás planteando, nosotras, digamos, las feministas comunitarias, nos hemos ido dando la tarea, así con buscándonos en el camino mucha calma, tranquilidad y paz, como el río, como dijeran mis abuelas. Porque creemos también que en el planteamiento del buen vivir hay cosas muy importantes para la vida, pero hay cosas que también tenemos, como dijéramos, pasar por el colador. Cuando ya eres feminista, de veras no te puedes asumir todo, tal cual esté construido. Tienes la hermenéutica de la sospecha, y vas percibiendo y percibiendo, y cabal, tú has tenido ahorita una visión muy clara de algunas cosas que yo he estado planteando y que te hacen repensar, ¿verdad?, algunas cosas que has leído y te has acercado a lo del buen vivir. Y el buen vivir, si bien es cierto que es un paradigma ancestral originario que está planteando, por ejemplo, cómo es de importante un respeto profundo por la relación con la naturaleza, cómo es importante, por ejemplo, darle, digamos, un camino de intergeneracionalidad al camino de la vida con el respeto a la naturaleza y que otras generaciones gocen de la vida, que se respete el agua, que se respete la tierra, que se respete, digamos, esa relación que tenemos, digamos, del uso o del buen uso, que esa palabra no la usamos así, pero quisiera decirla para tratar de darme a entender, de los bienes naturales. Creo que es algo, digamos, que está poniendo también en cuestión otros elementos que a costa del buen vivir están refuncionalizando presiones de las mujeres indígenas. Por ejemplo, cuando se dice que es un uso y costumbre respetar la vida, se plantea que las mujeres, por lo tanto, tienen que tener todos los hijos que tenemos que tener como mujeres. ¿Sí? Y ese es un planteamiento muy fuerte dentro de pueblos originarios. Entonces, has de ver que en comunidades como las que yo vivo, hay mujeres que tienen 15, 18 y 20 hijos. ¿Sí? Y son mujeres envejecidas a mi edad, ¿verdad? Sumamente envejecidas. Y te das cuenta que también en nuestra comunidad mueren mujeres por desnutrición. Y hay una desnutrición severa en niñas y en mujeres adultas, ¿sí? Abuelas. Entonces te planteas, ¿cómo es posible esto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer vida el buen vivir? ¿Qué está pasando acá?
¿De qué vida estamos hablando?
Exacto. Y luego planteamos, por ejemplo, revisemos un poco cómo está el acceso de las mujeres para las opiniones comunitarias y las decisiones comunitarias. Y pronto nos vamos a dar cuenta que lideresas originarias, pues no hay. Y si hay, están pues en el último escalón de la autoridad, en una comunidad donde solo tienes como, ya no ni siquiera representatividad, presentatividad, decimos nosotras, porque solo te presentas y no tienes acción política ni nada ahí. Solo es presentatividad. Y los líderes originarios, los alcaldes, ¿sí?, la autoridad comunitaria es la que dirige toda la comunidad.
Pero es que hay algo muy práctico, Lorena, no dan las cuentas del día para poder, si las tareas internas de la vida doméstica, de sostener la vida, no se redistribuyen y nos hacen acuerdos distintos entre los miembros y miembros de una familia, es imposible sostener actividades que tengan que ver con lo comunitario y con el liderazgo. Es imposible porque matemáticamente no da. O sea, claro. Si esto no se redistribuye y si alguna vez no se quedan los varones en casa haciendo todo lo que hay para hacer y no una cosa, sino todo lo que nosotras hacemos, es imposible poder participar de la vida de la comunidad y discutir y por lo tanto que darte a conocer y por lo tanto algún día tener un rol que tenga que ver con la representatividad de esa comunidad en otro lado. Es muy sencillo, aunque sea muy complejo de definir, de negociar en términos de la vida concreta de las mujeres, ¿no?
Exactamente, y por eso plantearnos el buen vivir. A nosotras nos gusta decir qué pensamos las mujeres, para nosotras cómo interpretamos el buen vivir. Y creo que ahí cuando se escuchan las voces de las mujeres, con lo que tú estás hablando, Magda, me parece tan lindo y tan importante, porque entonces las mujeres están replanteando, por ejemplo, buen vivir no es el machismo indígena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese buen vivir? Y empezamos a dialogar con los compañeros. Uh-huh. Buen vivir es que las mujeres en la comunidad tengamos la posibilidad de decidir de manera autónoma y respetuosa por nuestros cuerpos, por las decisiones que nos competen a las mujeres y las decisiones comunitarias, ¿verdad? Sin faltarte el respeto para las decisiones que tú tengas, sí, en manera de armoniosidad. Y la armonía no entendida como en el equilibrio que ya todo es inamovible, no, sino en la armonía de cómo dialogan, ¿sí?, cuerpos en estas diferencias y en este territorio que tenemos relación y cómo no es una relación desigual de poder. Entonces, creo que el buen vivir, cuando empiezan a mezclarse fundamentalismos, creo que ahí hay que pensarlo y hay que cuestionarlo. Cuando se dice a las mujeres originarias, por ejemplo, siempre se ha dirigido el pueblo por hombres, nunca lo van a dirigir mujeres. Es vergonzoso que una mujer dirija el pueblo, porque las mujeres están dedicadas al hogar, a la casa, a las tortillas, a la comida. Ese es un fundamentalismo, ¿sí? Cuando se nos dice, por ejemplo, las mujeres, las niñas, las mujercitas no se van a subir a un árbol a cortar la fruta porque se va a engusanar el árbol. Ese es un fundamentalismo, ¿sí? Uh-huh. Luego, cuando estás diciendo, por ejemplo, Aquí no hay problema en la comunidad indígena porque todo está resuelto. Aquí todo es dualidad y complementariedad. Aquí las mujeres y los hombres todos por iguales. Aquí hasta para servirte un par de cervezas, chachaguarme, por ejemplo. Igual en Guatemala, ¿verdad? Aquí es dualidad y complementariedad. Así que aquí estamos resueltos. Este es un problema del mundo occidental de la desigualdad y la inequidad entre mujeres y hombres. Porque aquí todo está resuelto.
Y que incluso se utilizan figuras de la naturaleza. Hablan de muchas compañeras, por ejemplo, yo he escuchado algunas compañeras bolivianas diciendo, así como el sol y la luna son complementarios y mientras que se ve uno no se ve el otro. Yo digo, sí, muy bien, pero nunca se ve al revés. Nunca se ven a los hombres sosteniendo la tarea de cuidado de la vida y las mujeres saliendo a cuestiones de liderazgo comunitario. Entonces hay algo aquí que no me cierra. O el sol y la luna giran para el mismo lado siempre, pero adentro de casa no cambian de color ni de lugar. Es decir, acá hay algo que no me cierra, ¿no? Que es esto de así como por un lado desde las multinacionales se nos plantea, se nos cambian los discursos y por lo tanto los significados, y lo que es un bien natural para todas y para todos pasa a ser un recurso. De alguna manera en este discurso también hay falsas oposiciones. Claro. Aquí no hay conflicto porque las mujeres y los varones somos complementarios. ¿Complementarios de qué? Complementarios a tu sistema de funcionamiento, pero no complementarios al cuidado de la vida como nosotros lo elegimos.
Sí, entonces poner en cuestión también la interpretación que se hace de la dualidad o la complementariedad en función de un, incluso se toma como un principio cosmogónico, y hay que ver que un principio cosmogónico viene de una filosofía cosmogónica que es algo muy profundo, y ahí creo que es importante plantear, atrevernos, ser transgresoras y repensarnos la vida, cuestionarnos fundamentalismos en mujeres indígenas u originarias. No ha sido una tarea fácil. Tengo que reconocer a las hermanas y mujeres valientes que nos hemos atrevido a decir sí, hermanos, en espacios muy esencialistas, incluso indígenas, ¿verdad? O de movimientos, y que hay que hablarlo también con movimientos amplios, con movimientos mixtos, porque eso también lo hemos dicho en movimientos mixtos. Sí, hermanas, sí, hermanos, hablémoslo. Hablemos desde la honestidad que radica en estos cuerpos como posibilidad para transformación de esta vida que tenemos tan subyugada las mujeres, y hablémoslo, planteémoslo. Realmente basarnos en fundamentalismos, basarnos también en eurocentrismos, basarnos también, digamos, en que porque hoy miramos que ya hay, por ejemplo, políticas creadas acá en España en términos de igualdad, la igualdad ya se consiguió y por lo tanto ya no hay nada que discutir de la igualdad. Yo creo que todavía nos está dejando una brecha para repensarnos la vida en inequidad en relación con la naturaleza, y eso es un reflejo de inequidad todavía en esas relaciones entre mujeres y hombres, en esa desigualdad histórica que hay. Entonces yo decir, ¿verdad?, cerrar diciendo que el buen vivir es un paradigma que nos enseña ancestralmente esa relación armónica con la naturaleza, y eso lo abrazamos las feministas comunitarias. Lo que no abrazamos es cuando se mezclan fundamentalismos étnicos y esencialismos en ese planteamiento del buen vivir, que a costa de querer normar, sacralizar y decir así siempre ha sido así y se respeta porque es sagrado y tienes que respetar porque así ha sido la vida de los pueblos, nosotros decimos no todo está escrito en piedra. La espiritualidad puede ser liberadora, la cosmovisión puede ser liberadora para otra vida posible, para otro buen vivir o para otra buena vida, para una vida vivible como las jornadas que ahora vamos a tener en Barcelona, ¿verdad? En un mundo limitado, esta vida vivible desde la interpretación de las mujeres también.
Y hay otra quería,
ay, sí.
No quería porque bueno, el tiempo es tirano también y sé que están con muchas actividades, pero bueno, quería no irme sin que Lorena se expresara como ella misma, como mujer, en algún momento, ¿cuándo es que se hizo el crack o en tu perspectiva de vida, digamos, nació esto, lo del feminismo, o ya estaba, o cómo es cuando uno es consciente, ¿no? Cuando lo abraza así y dice, bueno, es esto, es este el camino un poquito. Y después, bueno, que nos contaras, o que más o menos nos dijeras así el room de actividades que tuviste y qué impresiones por ahora tenés. También en el encuentro hubo una mujer de Zaragoza que estuvo en la radio abierta, que estuvimos con Red de Nosotras en el Mundo, de la cual contaba que va a haber un encuentro de feministas, de mujeres feministas en Zaragoza. No sé si tienen alguna noticia o vas a interactuar ahí, no lo sé, ahora en estos días. Y bueno, era eso. Después, porque bueno, para no molestarlas más con el martillo tampoco.
Va a estar presente, Lorena, en Barcelona este viernes y este sábado en un trabajo que vamos a hacer desde Entre Pueblos, pero que invitamos a todas y a todos los que quieran participar porque es abierto, pero no en Zaragoza, no está previsto, lo cual no quiere decir que no sea maravilloso que así se haga, pero quizás hay más mujeres trabajando en estas concepciones en otros lugares, ojalá que así sea, ¿no?
Sí, sí,
dime Lorena. No, Lorena, eso quería saber como mujer, como vos, cuando es que en algún punto, como, bueno, vos traes toda esta, bueno, ya lo estás exponiendo, ¿no? En todos tus lados, pero vos misma en ese, claro, ese momento, ¿no? Como a veces algunas mujeres tenemos ese darse cuenta de, ¿no?
Sí. Pues yo creo que condiciones previas tuve, intenciones de otras mujeres que fueron aportando a mi vida como feminista tuve desde el año 2003 hasta lo que fue el 2008. Creo que en el 2008 yo asumo, digamos, con conciencia ya muy reflexionada, públicamente asumirme como una mujer originaria y feminista, ¿verdad? Creo que a partir de entonces me he venido nombrando públicamente, lo he dicho en espacios comunitarios, en espacios continentales, de nacionalidades y pueblos indígenas, lo he dicho en espacios nacionales, bueno, lo he dicho, creo que conmigo camina esto del feminismo. Yo no sé si algún día, como decimos dentro, nosotras las feministas comunitarias, va a cambiar el cómo lo estamos nombrando. Posiblemente sí, es algo que ahorita lo estamos tomando con tranquilidad, ¿verdad? Y lo estamos tomando con tranquilidad porque no es un pensamiento o una corriente de feminismo que queremos, pues que se está construyendo y queremos poner o imponer en los pueblos del mundo. No. Es un diálogo que invita a aperturar diálogos con otros feminismos, con feministas, con hermanos, con hermanas que estamos replanteándonos la vida, ¿verdad? Una propuesta clara tengo yo como feminista comunitaria. Yo quiero un mundo nuevo. Este mundo tal cual está no me gusta. Estoy incómoda, tengo indignación, tiene injusticias y no lo quiero así como está. Quiero un mundo liberado. Y estoy consciente que voy a morir sin que haya habido un cambio así tan trascendental como pudiera decir, pero creo que tengo una corresponsabilidad ante la vida, ante mí misma, como ser humana, de poder dejar pensamiento, prácticas y formas de vida para mi hija, para otras mujeres, para otros hombres también en comunidades, que he hablado con varios hombres y muchos hombres originarios con quien he tenido la posibilidad de tejer palabra interesante, y creo que eso es posible, ¿verdad? Creo no desde la imposición ni desde interpelaciones profundas y teóricas que nos confrontan cada vez más, sino que creo que desde la práctica cotidiana, desde la vida misma y desde una propuesta de amor, pero no el amor patriarcal, una propuesta de amor hacia nuestros pueblos, hacia la vida, porque creo que yo no quiero morir tampoco sin dejar tener sensaciones y emancipaciones y afectividades con la tierra, con otras mujeres, con otros hombres, ¿sí? Que también se estén repensando la vida. O sea, no quiero negarme esto porque el patriarcado te lo impone de tal manera, ¿a por qué no construirlo nosotros de manera libertaria? Así que eso es lo que yo quisiera decir y aprovechar a contar así muy rapidito que he tenido la invitación de Entre Pueblos para compartir, digamos, con los grupos territoriales con que trabaja Entre Pueblos. He estado desde el día 15-16 por acá. He estado en Valladolid, en Sevilla, ahora en Valencia, luego seguirá la ruta para Alicante y terminamos con las jornadas en Barcelona, ¿verdad? Es una invitación para que puedan escuchar también a través de internet, ¿verdad? Se van a estar difundiendo por ahí las jornadas, son jornadas interesantes porque hay voces de mujeres feministas de diversos territorios y de diferentes luchas y de diferentes propuestas feministas. Entonces yo creo que es interesante, hay desde planteamientos ecológicos, ecofeministas, para plantearnos y repensarnos las crisis que vivimos, pero también las alternativas para una vida vivible en un mundo limitado.
Te iba a decir es que justo cuando hablabas de ese mundo nuevo nos pasaba por detrás,
¿no? Niños y niñas de una escuela.
Radio Malva no solo lo pretende, sino que está al cabo de la calle. Son las 5 y algo y acaban de salir estos niños y niñas del cole y bueno, como que parecía que era una cortina de audio que estaba poniendo yo.
Una invitación al río de la vida, digamos.
¿Cómo nos vamos? Porque es que tenemos que irnos. Más que nada por Lorena, ¿no? Sí, a las 5:30, ¿dónde tiene que estar? Y también aprovechar para invitar a gente que no está igual escuchando a que participe, ¿no? Creo que de esta charla o de lo que queda, ¿no? De, sí. De ese ofrecimiento que está dando Lorena a la ciudad de Valencia, ¿no?
Vamos,
está haciendo público.
Seguimos conversando con Lorena a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Intersindical Valenciana, en la calle Juan de Mena, número 18, aquí muy cerquita del metro Ángel Guimerá, en el centro, digamos, de Valencia. Y tenemos estas conversaciones abiertas con toda la masa sindical de la Intersindical, pero está abierto a toda la ciudadanía, a todas y todos los que queramos seguir conversando sobre estas dimensiones del feminismo y, en definitiva, de cómo sostener la vida de una manera más democrática y más profunda, ¿no?
Richard, Lorena y Aisha, qué rico compartir contigo siempre.
Bueno, no, yo para darles un abrazo enorme a través de esta distancia, y la verdad que la tecnología, cuando nos empoderamos las mujeres y los hombres también, damos así, nos encontramos, nos enredamos, es un gustazo, y saber que las distancias no nos pueden distanciar, como realmente se dice la palabra, ¿no? Siempre hay maneras hoy por hoy gratuitas y a la mano, por suerte, hasta ahora, por ahora la tengo, no sé hasta cuándo, pero bueno, es un gustazo, y siempre estamos ahí enredando con Radio Malva. Y la verdad que Lorena, bueno, ya Magda estará por acá diciembre, esperemos que podamos reunirnos y enredarnos acá también por este lado sur.
Claro que sí. Gracias, Aisha, también ha sido un enorme gusto y una energía muy rica sentirla desde el sur, tu voz, que nos ha acompañado hasta acá en una tarde muy cálida, muy linda, ¿verdad?, acá en Valencia, y agradecer también por esa energía, por esa lucha, y para que nuestros caminos sigan fluyendo para la resistencia, pero también para la vida.
Como dicen las feministas madrileñas en sus cánticos, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste.
Todo muy cálido, menos, es una buena noticia aunque no lo parezca, el estudio está muy frío, porque es que estamos de mudanza, así también, como, perdona, porque la casa está por barrer, y bueno, creo que es una mudanza que, como casi todos los cambios, nos va a venir muy bien a esta radio. Richard,
pues nada, yo me acuerdo de hace un par de años que entrevistamos a una chica ecuatoriana que nos hablaba también del feminismo, de cómo lo vivían en el Ecuador, y también, claro, sacó el tema del buen vivir, del summa causa, y hablaba de que hasta ahora estaba hecho por hombres y que ellas gritaban en las calles summa causa y sin mujeres no hay, ¿no?
Qué bien quedó.
Sí, eso es lindo.
Summa causa y sin mujeres no hay.
Así que nada, yo lo dejo ahí. Y nada, que yo me alegro mucho de haber servido aquí de mediador para que esto haya salido. Y eso, decir que yo personalmente he mantenido un silencio consciente, de lo cual me alegro muchísimo, ¿no? Que esto haya sido tomado por mujeres, compañeras feministas. O sea, que eso, adelante.
Bueno, y agradecer también, ¿verdad?, a Radio Malva por esa posibilidad de compartir con la ciudadanía acá en Valencia. He sentido muy rico este diálogo, muy bonito, muy, ¿verdad?, muy hilado. Y agradecer ese espacio también y reconocer, ¿verdad?, la importancia de que las voces de las mujeres sigan difundiéndose por el mundo.
Gracias a vosotras. Salud, como dice Aisha, y a ti, Ricardo, y a la gente que nos escucháis. Seguir sintonizando Radio Malva, seguir ahí en el 104.9. de la frecuencia modulada. Hasta la próxima, Lorena.
Hasta la próxima.
Coincidiremos en el cosmos.
Ojalá. En el buen vivir.
En el buen vivir, sí.
Hasta la próxima.
Abrazos.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relato. no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si no quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Y seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En ese armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
Gracias.